Perros de la Calle. Lunes a viernes de 10 a.m. a 2 p.m. Andy Kuznetsov, Cayetano, Gabriel Schultz y Harry Salvarrey. Arroba Perros Calle. Perros.metro951.com. Perros de la Calle. Solo por Metro 95.1. Sonido urbano.
Amigos, tenemos una invitada, se llama Mercedes Corín. ¿Cómo le va, Mercedes? ¿Bien?
Muy bien, ¿y vos? Bien.
Hola, Mercedes. Mercedes la conozco de muy chico. A Mercedes la conozco de muy chico. Hemos compartido. No estuve ahí. Pero nuestros padres eran amigos. Sí. Y fue después, esa gente te conoce de la infancia, ¿no? Es que tampoco. Es más amistad familiar que la nuestra. Pero después. Ella fue una de mis primeras heroínas de los medios porque había empezado a laburar en los medios cuando, viste, uno decía, no sé, tenía 20 años, fue movilera.
Qué viejos
de,
que somos,
¿sabes? Sí, somos viejos. Era movilera de Román Lechman, ¿no?
Sí.
De acuerdo. Y muy buena, y yo decía, wow, mirá Mercedes, entró a los medios, hablaba con Lechman, está laburando, etcétera.
Yo me despertaba a 5:45 para hacer el móvil partir de las 6. Mis amigos volvían de bailar y ahí escuchaban a la que podía laburar en la radio.
Exactamente, está muy bien. Y bueno, son sacrificios que hay que hacer.
¿Jaque mate era?
Primero reporter.
No, reporter, rock and pop.
Y después jaque mate.
Después, mirá, ¿cuántos años? ¿Muchos años?
Mil años. Yo debía tener 19, 20, y tengo 45.
Exacto. Uh-huh. Tengo la misma edad. Bien, Gabriel, te estás despertando por lo que digo.
No, estoy pensando que estuviste ahí, pero.
Lo que te digo, no.
Estás pensando cuántos años tenés.
Claro, yo también estoy pensando. 49. Vos estuviste ahí en el Paleolítico también. Escúchame. Es periodista, consultora en temas de desarrollo de Iberoamérica, se especializa en planificación estratégica, bla, bla. La cuestión es esta. La invité porque, no por amistad, hace mucho que no la veo. Pero una amiga mía me dijo. Anda a ver la Mercedes que está hecho una capa en toma de decisiones.
¿En serio?
Dijo así, en la número uno, no sabes lo que me ayudó, bla, bla, bla. Empecé a interiorizarme.
Me encanta.
Le escribí y dije, bueno, la vamos a invitar para que nos pueda ayudar a ver un poco de qué se trata esto.
Tomaste la decisión de invitarla.
Exactamente.
¿Se queda un rato después fuera del aire?
Bueno, un poco la idea es ayudar a los oyentes, un poco con las herramientas.
Sí.
Fuera del aire,
sí.
La vamos a internar en un pasillo para ver qué carajo hago con esto.
Exactamente. Exacto.
Pero, asesora personas, organizaciones, transmite algo de esa experiencia, ¿no? Charlas, capacitaciones, columnista, bla, 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 bla. ¿Qué es lo que estás haciendo bien con respecto a la toma de decisiones? Que parece una boludez, pero si supiéramos todos la mejor manera de acertar en la toma de decisiones, tenemos garantizadas muchas cosas de nuestra vida, ¿o no?
Totalmente, totalmente.
Bueno, contame un poco qué es lo que haces.
Bueno, gracias por invitarme, Andy.
Por nada, Mercedes.
Lo que yo hago es ayudar a la gente a que, intentar ayudar a la gente a que intente tomar mejores decisiones. Hay veces que tomar una decisión está muy sesgado por lo emocional, por la historia de uno, por el contexto en el que se encuentra. No, hay veces no, siempre es así.
Siempre, claro. O por lo económico, o por
también,
lo.
También, claro, la coyuntura o la proyección que uno tiene de uno mismo también. Y entonces todas estas cosas inciden a la hora de tomar decisiones. En general, en lo que me enfoco es en la toma de decisiones en el mundo laboral. Uh-huh. Si no es una toma de decisiones, me divorcio o,
okay,
o no, tengo un hijo o no.
Pero no es la misma herramienta que, digamos, vos
en
no te dedicas a
sí.
eso, pero en un punto.
En un punto sí. Yo creo que es aplicable. Lo que pasa es que ahí depende de la formación de cada uno. Yo no tengo formación como para encarar ese tipo de temas. Igual si uno no encara algunas decisiones laborales, termina divorciándose.
No es mala.
No es mala.
Consecuencias de una mala decisión.
Totalmente. El enfoque que yo planteo es un enfoque que tiene que ver con la introspección, con poder pensarse uno mismo y también con generar pasos concretos, puntuales, específicos y sobre todo viables. No ponernos como pasos grandilocuentes, gigantes, kilométricos, con varas de medición altísimas. Uh-huh. Que las expectativas sean viables también respecto de la decisión que uno está tomando.
Pero, por ejemplo, Mercedes, uno está. ¿Cómo funciona esto, digamos? A nivel individual, no sé, tenemos una charla, una entrevista, y vos, me imagino, haces un montón de preguntas para situarte y ayudás a una reflexión. Si yo tuviera que preguntarte a nivel una charla, esto sería más como una charla para que la gente entienda. ¿Qué es lo que tengo que evaluar? Cuando voy a tomar una decisión, suponete, tengo una decisión laboral, ¿agarro este laburo o no lo agarro? ¿En qué me tendría que enfocar para ver si está bien o está mal?
Bueno, ahí hay una serie de cuestiones que son siempre, digamos, que siempre vienen bien. Una es la información objetiva, que es una obviedad, pero a veces nos olvidamos de tener en cuenta concretamente el cambio este, ¿qué me va a implicar? ¿Una mejora económica o no? ¿Me voy a quedar igual económicamente, pero me va a traccionar otro tipo de beneficios? ¿Va a tener que, digamos, cuál va a ser mi prioridad en eso? ¿Ganar experiencia? ¿Correrme del lugar en el que estoy más allá de a dónde estoy yendo? Porque mi urgencia es irme de donde estoy, que muchas veces pasa. También mucha gente viene como con una cosa muy estomacal de me voy, mando todo, no quiero más con esto.
Hay mucha gente le pasa eso, que estás mal en tu laburo o tuviste una pelea o te está hinchando la bola, es un jefe o algo está pasando, es me voy, sin evaluar tanto a dónde te vas, ¿no? Es como más, como decís vos, estomacal de dejo esto y por ahí es para. Ahora un minuto, fíjate si puedes mejorar dónde estás.
En esas situaciones la gente sabe identificar cuál es la verdadera fuente del problema, porque a ver, capaz le echás la culpa al laburo y en realidad estás mal con vos, estás mal con tu familia.
No, pero para eso vienen a verme a mí.
Claro.
Gracias. Justamente el tema es que cuando uno toma una decisión está mezclando todo, digamos, en el cuerpo de uno está todo mezclado, en los intereses que uno tiene, los tiene también, está muy atravesado por la situación en particular. Entonces la idea es poder como empezar a desagregar las cuestiones para poder hacer un diagnóstico un poco más objetivo de en qué está la persona y por qué le está pasando lo que le está pasando, sin tener que ir a, no, porque yo cuando era chiquito, no,
digo, sin interpretación psicológica.
No, para nada.
Además,
para
muchas
nada.
Veces... Pragmático.
Totalmente pragmático, un segundito. Y después también poder pensar en concreto, a partir de esa situación particular, cuál es el próximo paso, ¿no? Entonces, si estoy como loco y voy a mi jefe a plantearle como loco que estoy como loco, lo único que voy a lograr es que mi jefe sepa que estoy como loco. Entonces, ¿el objetivo es ese o el objetivo es que me aumenten el sueldo, que me hagan un reconocimiento en cuanto a funciones o que me asciendan? Entonces, si lo que yo quiero, por ejemplo, en ese caso es que me asciendan o que me reconozcan mejor económicamente, bajo 20 cambios, pienso en función de lo que al tipo le importa escuchar.
Ese es excelente lo que está diciendo para mí. Nunca lo había pensado así, pero creo que lo aplico o lo entendí aplicándolo y es fundamental, que es cuando vas a quejarte explotado, no te sirve para nada, solamente para descargar. Vos decirle, loco, estoy hinchado la pelota, labura acá, esto es una mierda, no sé qué. Perfecto, te descargaste, te puede ir bien o mal con tu jefe, pero no vas a lograr nada. Mercedes, lo que está diciendo es, si vas tranquilo, con un objetivo, así, ¿para qué querés ir a hablar con un jefe? Quiero... tal objetivo, que ahora lo veremos, claro. O guita, o coso, o hora, o que me reconozca el laburo, sí, o viene a decirle, che, estoy haciendo esto, pero ir a explotar no tiene sentido, porque el chabón, ¿qué va a hacer?
Tiene sentido si el objetivo es ese.
Ah, sí, es romper.
Sí, claro, quiere romper todo, claro.
Pero igual, digamos, siempre ahí lo que yo trato es de que pongan en valor lo que hay, no necesariamente para quedarse, me parece que siempre es mejor irse bien que irse mal, digamos, porque de nuevo, digamos, dar el portazo, hacer el volantazo, te suma en el momento y viste, digamos, porque te sentís como que pudiste cortar con una situación, pero viste, después necesitas referencias, que te den referencias de ese lugar para otro, o sea, hay que ser un poco más estratégico en eso.
Sí, salvo que haya un tema personal fuerte, digamos.
No, pero inclusive, si hay un tema personal con una persona, a vos te va a quedar la marca en una empresa, no con esa persona. Esa persona no conoce a nadie, es de otra empresa. Es, che, se fue de Metro muy mal, ¿no? Y vos le vas a decir, no, pero el hijo de puta de Pandila me volvía loco. No sé quién es Pandila, te van a decir.
Claro, y no les importa, además.
Bueno, acá en el medio conocen a Pandila y en muchos lugares ahí tampoco hay.
Hola, Pandila.
Como tenemos, nos llevamos
barrio. Queremos Pandila.
No me vuelve loco, nada. Un abrazo grande, Pandiela. Te quiero, Pandiela.
Pero entonces, por ejemplo, ahí, mucho mejor que ir estomacalmente es ir a hablarle al jefe en términos de como un diagnóstico de situación y de qué propuesta tenés de mejora para eso. Y siempre además tener un plan A, un plan B, un plan Z.
¿No? Eso
que
es importante,
permita,
¿no?
Como, porque si no, uno va, sí, totalmente, que uno si no va como muy direccionado a, yo le voy a decir tal cosa y él me va a contestar tal otra, y no, es así la vida, nunca es así la vida, en el amor tampoco, uno dice una cosa, el otro te contesta una diferente.
Claro.
Entonces,
¿vos decís cuando uno va con el guión de ya que quiere la charla perfecta y se sorprende?
No,
cuando,
hay.
Claro, yo le voy a pedir guita, no, él me va a decir que no, yo le voy a decir, bueno, pero estás laburando bien, y él me va a decir, sí, tenés razón.
Exactamente.
Claro. Sí, en general no dicen tenés razón, ni además, uno tiene que tener muchos argumentos y también tiene que tener claro, bueno, cuál va a ser la contraoferta o digamos, ¿qué estoy dispuesto a negociar, no? O sea, porque si también tengo, bueno, yo quiero que me aumenten el sueldo, que me cambien el cargo, que me reconozcan en mis funciones, es muy probable que todo eso no suceda. Entonces, ¿qué estás dispuesto a resignar de eso? Porque eso es parte de tu negociación también.
Te retrocedo un paso, Mercedes.
Dale.
Porque estamos hablando de cómo ir a negociar y qué decir cuando uno va a negociar el sueldo. Pero un paso más atrás es...
¿Sueldo o condiciones?
O condiciones, cosas, está bien. Atreverme a tomar la decisión de ir. No,
totalmente.
No qué decir, sino ya ir. Porque no es fácil tampoco para uno ir y decirle al jefe, quiero hablar sobre mis condiciones laborales o sobre mi salario.
Yo recomiendo ahí, no sé qué piensa Mercedes, pero yo recomiendo ahí... Vos le pedís a la secretaria, a todo jefe o casi todos, muchos tienen una secretaria, cuando tienen, si no tienen, no tienen. Pero si tienen, le decís, che, quiero una entrevista, y ya te olvidaste, entonces después te van a llamar un día.
Estás obligado.
Para la gente no se anima, estás obligado, y hablar con la secretaria es más fácil, si es cara a cara, bueno.
Sí, lo que pasa es que antes de llegar a la secretaria, y decir después que sea lo que Dios quiera, si me llama, me llama, si se olvida, se olvida.
Está mal el método, eso es lo que yo, para la gente.
No, para nada, ni está perfecto, solo que sumo.
¿Qué? ¿Ves que está cuidando bien?
¿Viste cómo cuidó? Claro, todo bien. ¿Cómo se llamaba nuestro amigo? ¿Petrella? No,
Pandiela.
Pandiela. ¿Te queremos, Pandiela?
Sí.
A ver, con esto que decía Cayeta. Ahí yo me refería al tema de información objetiva, porque por ejemplo uno puede estar diciendo, bueno, estoy ganando re poco respecto de la cantidad de laburo que tengo y la cantidad de horas y estoy los fines de semana, y puede ser cierto, también puede ser una percepción, y lo que uno tiene que tener ahí me parece es información del mercado,
datos,
también, datos objetivos,
totalmente.
O sea, un colega mío, ir a un par mío en otro lado, ¿qué está cobrando?
A ver si estoy
¿cómo
mal,
está cobrando?
No.
Porque tal vez la industria no permite, esa industria, ese rubro en particular, es eso los sueldos que tiene, entonces si el objetivo, de nuevo, si la única, la prioridad principal es ganar más plata, tal vez te tenés que correr de rubro directamente.
Ahora, ¿por qué
del campo de acción?
¿Por qué son tan jodidos con esa información?
Perdón, un segundito. Y no... O eso,
no
digamos...
No,
no, no,
yo antes hacía la pregunta.
Quiere terminar un concepto, no estamos acostumbrados, pero dejémosla. Y bueno, dejémosla, probemos. Pues,
porque
nuevo.
Ya tengo mi idea, que ustedes me están diciendo el plan B y el plan Z. Se están apurando. Me van a sacar buena igual, tal vez. O me entierro acá. No sé, ya ni sé. Que
excelente.
Lo lograron.
Ahora el oyente dice, es una más, perfecto.
Claro,
no sé, también un concepto.
Bienvenida,
mierda, no sé qué hablaba.
Bienvenida.
Mercedes Corín, bienvenida.
Lo que quiero decir es esto también. Que la información
estás hablando
objetiva,
de hablar con un colega.
Hablar con un par, hablar con un amigo, alguien que esté más o menos en la misma situación. En otro lado, a ver cuánto gana. Un par de personas así. Si vos te das cuenta que vos estás realmente ganando muchísimo menos, esa información objetiva es la que te sirve para ir a hablar a tu jefe.
Ahora,
porque ya no es me siento mal remunerado. No, ¿viste esto? También lo estomacal y me
uno
siento, ¿cómo me siento?
Uno en radio gana esto, otro gana esto, otro gana esto. Me están pagando mal.
Claro.
También, ¿cómo haces para que...? También depende un poco de la buena voluntad y cómo uno lo dice. Porque si no, te van a decir, y andate a laborar ahí, ¿viste? Que es un clásico.
Sí.
Por eso también ahí viene lo segundo, que es el contexto en el que uno está. No, porque también
hoy están echando gente de todos lados.
Entonces hay que saber, digamos, porque justamente esa también es información objetiva, sí. que te permite decir, bueno, ¿es este el momento de hacer la movida o no es este el momento de hacer la movida? Otra típica, bueno, no, los voy a dejar a ustedes.
No, sí, pero gracias. Pero pará, lo que está diciendo es importante, porque en este momento están echando gente de todos lados. ¿Eso sirve para justificar que a vos te paguen mal? No. Pero la verdad no puedes desconocer, vos puedes hacer lo que quieras después, porque que echen gente de otro lado no quiere decir que a vos no te tengan que aumentar, suponete.
Pero tenés menos
palanca. Vos no podés desconocer que la situación, mirá, en este momento está echando gente de otro lado. Entonces, no sé, un planteo podrías haber hecho hace 2 años, no sé si es el momento, te conviene esperar a que se calme el agua. Ahora, no lo uses, no estoy diciendo eso para que lo uses para, como echan gente, vos conformate, pero... No sé, es importante el contexto de las cosas.
El que dispone cuánto vas a ganar, se aprovecha de eso.
Y pero vos no podés no desconocer de eso, porque
no.
Todo bien, te haces el banana. Y bueno, lo importante, acá estamos hablando en defensa del trabajador. Totalmente. Entonces es un dato que vos tenés que tener, porque por ahí decís, no es momento, el contexto del país es importante.
No tengo duda, pero Mercedes, ¿qué pasa si vos fuiste a hablar con esa persona de la mejor manera posible? Una vez, pasó un año, te dijo aguantame, aguantá después del mundial, aguantá después de las elecciones, aguantá después de...
La empresa está pasando un mal momento.
La empresa, claro, estamos en un mal momento. Sí. Y así siempre es una excusa distinta. ¿Hasta cuándo uno tiene que aguantar?
Para mí depende mucho del contexto.
A todo esto, si para vos... le llegó a mensaje un...
Perdón. Me llega de mi máximo jefe.
Lete, que es el jefe de Pandiela. Ese jefe, claro. Jefe, yo no quise nombrar.
Para protegerlo, claro. Para no, no. La Pandiela y era otro.
No, era Lete.
Pandiela,
era Lete.
Te queremos, pero ya tanto está no nos Lete, importa.
Supera, claro. Hay un jefe y hay un jefe.
Sí, exacto. No. Mensaje del dueño. Para mí es el dueño del mundo.
Es el dueño,
que me escribió.
Es el Springsteen.
Aprende Gil, me puso. Yo creo que Gil en su idioma debe ser algo bonito.
Algo bueno. El idioma jefe.
Y pará, después me llega un mensaje para vos.
No.
¿Bueno o malo?
A Mercedes me la como cruda.
No dura nada en una negociación.
No. Esto es tremendo. Esto es tremendo. Porque, claro, después está el mundo real, que es todo lo que vos nos estás enseñando. Los jefes ya lo saben y ya tienen la kriptonita.
No es así. Tiro un chiste, pero yo te voy a decir algo. Todo lo que estamos hablando son cosas de sentido común que te va a servir. Una negociación no es nada más. Quiero ganar tal, le voy a hablar. Es tener en cuenta todo esto.
Yo, perdón, le puedo comentar a tu jefe amigo que los resultados que yo voy viendo es que si uno va de determinada manera a negociar cuestiones, es más probable que las cosas salgan un poco mejor que si uno va de otras maneras.
Claro, claro. Es una cuestión de probabilidades, no es certeza absoluta, claro.
Absolutamente. No. Y también quiero volver sobre lo de Gaby, que decía... Digamos, ¿qué haces cuando te vienen pateando y pateando y pateando?
Sí.
Ahí vos lo que tenés es también de nuevo un dato de la realidad, que es, no va a suceder. O sea, no está sucediendo. De hecho, en los últimos 3 años no sucedió, no tiene por qué suceder en los próximos 6 meses. Y tampoco quedarte atado a una promesa de algo que no va a suceder. Entonces, probablemente lo mejor es que empieces a buscar. ¿Y cómo empezar a buscar? No yéndote y después empezando a buscar, que hay gente que no, en el enojo lo hace... Uh-huh. También depende, como decía antes, el contexto de cada uno.
Tener un plan B antes, y vos no es como, me fui y después veo cómo está el mercado. Ah, al final no había ningún lado, exactamente.
Viste, no largo la que tengo hasta que agarro la siguiente, eso es lo ideal.
Excelente.
Pero también depende mucho, qué sé yo, si es una persona que no genera, digamos, dentro de una familia, por ejemplo, un adulto, hay 2 adultos en una familia y uno no está generando el ingreso principal y es un ingreso... bastante relativo en lo que hace, digamos, es muy como complementario o accesorio a lo que es. Bueno, tal vez esa persona sí puede decir, bueno, yo no sigo más acá.
Claro.
O sea, yo priorizo otras cosas.
Porque además, a veces, el quedarte en un lugar que no te completa ni económicamente ni profesionalmente, te impide llegar al lugar que quizás esté esperándote, pero al no tener oportunidad de buscarlo, no lo haces.
Totalmente. Y en ese sentido, también es importante tener claro que buscar trabajo es mucho trabajo. O sea, es muy trabajoso.
Claro, es verdad.
Entonces,
es verdad.
En mi propuesta ante ese empleador que te viene pateando hace 3 años es hackear el sistema. O sea, seguí yendo a laburar, hacer las cosas en tiempo y forma, digamos, con el, digamos, no huelga de brazos caídos.
No.
Pero en general muchas veces trabajamos a reventar y incluso muchos más de lo que nos piden.
Sí.
¿No? Entonces apelamos al 12 en vez de al 7. Uh-huh. Entonces hace el 7, digamos, hace un 7, hace un 6, o sea, hace el mínimo indispensable y el resto del tiempo usa la computadora de tu laburo. O sea, que te financie ese laburo a la búsqueda del otro, ¿entendés?
Excelente.
O sea, usa ese tiempo para armar bien tu currículum, ponerlo en LinkedIn, empezar a averiguar con otros compañeros, colegas o amigos qué otras oportunidades vos ves que hay. Empezar
a pensar. Bien. Usar ese tiempo y
no, está pésimo. Ah. Pero es la respuesta frente a que en un país con 30% de inflación
también está
no te aumentan
no
hace 3 años.
Claro.
O sea, es también, ¿viste?
Es un poco de realidad,
es una selva.
Digamos, claro.
Y sí, es así, es realismo también.
Pero no se puede hacer todo bien. Bien y correctamente.
No, digamos, hay que atender a eso y si no se puede, no se puede.
Yo te voy a decir
si no
algo.
Se puede, que no hago nada.
Claro.
Después quiero hablar un poco más sobre la toma de decisiones en sí. Quiero que ella me dé un consejo práctico para eso. Pero hay algo importante que es, me parece clave, y es, uno tiene que tener una estrategia que va más allá de una vez que ir a pedir un aumento. Porque si vas a pedir un aumento y tu jefe ni sabe quién sos, ni nunca hiciste nada, nunca estuviste en el radar, es difícil que te lo den. Entonces yo creo que hay un trabajo, que me gustaría preguntarte a vos, que tiene que ver con estar en el radar para llegar después a un aumento. Es decir, vos de alguna forma tenés que estar en el radar de alguien que te va a evaluar si te va a dar más o no, estar en el radar, mostrarle que estás cumpliendo objetivo, que le estás poniendo onda, qué sé yo, que eso seguramente después vas a creer que se traduzca en un aumento. Cuando llegue el momento de mostrarle ese aumento, vos tenés, ya estás hablando de algo que no hace falta ni hablar, porque es, che, venimos hablando de esto hace meses. Porque la gente no está en el radar, de golpe un día para otro viene, che, quiero un aumento. No sé quién sos, no sé qué haces. Eso para mí es fundamental. A mí, si yo me pongo en ese lugar, que el oyente haga eso, se ponga en el lugar de un jefe. Si vos ni conocés a la persona, ¿por qué le vas a dar algo? ¿De onda? No sabe de qué estás hablando. Si vos venís haciendo un laburo con objetivos, con cosas, y te está rindiendo y se está transformando en algo que está dando frutos, vas a decir, y se lo merece, te lo pueden dar o no, pero está claro que se lo merece, con hechos.
Y además estar en el radar, como vos estás diciendo, tiene que ver con hacer y comunicar, ¿no? Que fluya entre hacer y comunicar. Exacto. Que una cosa retroalimente a la otra. Hay quien solo comunica, que es pura espuma, ¿no? Que uno dice, ¿cómo puede ser? Que, o sea, no labura nada, ¿viste?
Y está todo el tiempo, mirá, hice esto, y se hace cargo del laburo de otro,
zaraza. Totalmente, lo detestamos, lo detestamos.
Da bronca.
Es horrible.
Lo odio.
Y la contratada es quien solo hace y no comunica nada, y entonces no entiende por qué no lo están valorando, y resulta que no estuvo lo suficiente en la vidriera.
Totalmente.
Y una columna que se llama Radar Calibrando, hablando de...
Bueno,
de
pero me gusta mucho porque es lo que esto lo vengo diciendo hace años, que es... Yo lo nombro con el productor porque es lo que conozco, pero va para cualquier laburo. Está el que no hace nada y se hace cargo del laburo, los demás va con los jefes, es lo que... Y ves cómo te roba o directamente vende humo. Hay gente que,
y peor, que sabe les va
vender
bien,
humo y le va bien, que
eso
yo perfecto.
No está bueno. Que está bien y que está mal.
Pero pasa, exacto. Sí. No es justo, pero pasa. Y está el que labura un montón y no comunica. Lo que hay que hacer es laburar un montón, pero comunicar. No dejes que otro comunique por vos. ¿Cómo se hace? No sé.
Bueno,
porque
¿cómo
no
se
lo
hace?
Puedes puentear a tu
no
jefe.
Se hace,
pero no dejes que comuniquen por vos.
Definitivamente.
¿Cómo se hace?
No se hace, por ejemplo, diciendo, uy, laburé un montón.
No se hace así.
Así no.
Ok.
Así no.
Recansado.
Claro, no, yo no doy más. Al jefe no le importa. O sea, tenés que ponerte en la cabeza del tipo, y tu objetivo, de nuevo, no es que él conozca todo lo que vos trabajaste y lo cansado que estás, que a vos te importa, por supuesto, y a tus amigos y a tu familia. O sea, nos importa muchísimo eso, y justamente estamos tratando de que eso no suceda. Pero
claro,
para
pero
que
estamos
eso no
hablando
suceda,
que le importa a tu jefe.
Tenés que pensar qué interlocutor tenés enfrente. Entonces, al tipo lo que le va a importar es resultados.
¿Cuánto vendiste? ¿Qué modificaciones hiciste en el sistema?
Pero eso es importante. O sea, resultados independientemente del viaje, cómo haya sido el viaje, digamos.
Hay dos cosas en planificación estratégica. Indicadores de proceso e indicadores de resultado. Indicadores de proceso, los dos cosas tenés que comunicar. Indicadores de proceso son los que te muestran que estás en camino. O sea, hice todos los pasos para conseguir que suceda, no se me ocurre ahora qué.
Sí, las reuniones con el empresario de eso, no sé qué, que nos va a vender este producto y le bajé el precio de tanto, estoy negociando con él.
Gracias,
sí.
Eso, tal cual. Hice eso. Ahora, después que el empresario haya comprado finalmente el servicio o el producto que le estamos ofreciendo, depende de muchas más variables, además de que uno se haya reunido y haya logrado almorzar con el tipo, tratar de convencerlo, tiene que ver con
el mercado. Se bajó porque está en medio de un divorcio, está en un problema personal, no puede tomar
totalmente
la decisión ahora, no sé qué.
Sí, o se fue a la competencia, digamos, y ahí hay que averiguar por qué, pero uno no es el culpable en ese caso, eventualmente, claro. Entonces, o preguntarse también si uno podría haber hecho otra cosa, ¿no? También. Pero digo, comunicar qué estuvo haciendo uno para lograr algo es muy importante, y es muy importante también comunicar que efectivamente después eso uno logró algo.
Pero ¿qué pasa con esto? Con lo que yo te digo, que muchas veces el que no labura y se hace notar, te dice, vos tranquilo, calleta, vos que querés, no, escucha, tranquilo, yo hablo con los dueños, dejá, yo hablo.
No necesitamos intermediarios.
No necesariamente.
Que es el jefe de tu jefe muchas veces.
Sí, es el jefe de tu jefe. ¿Y cómo haces?
¿Cómo puenteás?
Lo puenteás sin quedar, porque cuando se entera tu jefe no le gusta.
Es muy difícil. Depende mucho de qué jefe tenga.
Y depende mucho, podés tener mala suerte. Y sí, tenés mala suerte a veces.
Mira,
tenés que entrar la forma de que no quede... Para mí tenés que encontrar una forma de entrar en el radar sin que sea puentear directamente a tu jefe, porque también es un problema.
Los ascensores garpan, ¿eh?
¿Eh?
Los ascensores garpan.
Excelente.
Un encuentro casual.
Excelente.
Son 2 segundos lo que le tenés que decir. O sea, no es mucho.
Pará, como secretaria ejecutiva, un poco vieja la
pasa
película.
Pasa que hay un jefe inteligente.
Habla de mí.
Un jefe inteligente, digo, reconoce, no sé, suponete que vos sos mi empleada y vos haces algo bien y se lo querés llevar a mi jefe, que es el superior. Digo, se supone que también es mérito mío que una empleada mía labure bien.
Pero eso tiene que ver con el tipo de liderazgo del jefe con el que estás.
Claro, o sea,
hay liderazgo chocos, mala suerte. Y hay liderazgo copado.
Pero un liderazgo bueno, el tipo debería beneficiarse con tu beneficio. O sea, si yo soy pandilla y le voy a decir a gente, mirá que bien están trabajando los pibes, es como yo también me beneficio.
Sí, bueno, pero hay liderazgo choto y liderazgo ocupado, ya lo dijo.
Sí, evidentemente. Eso es un concepto
de colega Mercedes.
De la liderazgo choto. Es técnico que viene de la calle.
¿Qué haces con el liderazgo choto?
El Lama lo dijo.
Ok. ¿Qué hacemos con liderazgo choto?
¿Qué hacemos con el liderazgo choto?
¿Qué hacemos con el liderazgo choto?
Choto.
Queremos que diga choto.
Ah, chato dijiste. No, choto.
Ah, ok. Me gusta porque te das cuenta que no es.
No, no, no.
No es él.
Es mundana.
No es los vendehumos. No, no. Ella es periodista, fue mundana. Y ahora, claro. No. Pero viene de ahí y desarrolló su método. Pero cuando vos estudiás solamente explicar las cosas, tiene otro léxico. Esto es más práctico. Le dirá algo choto, le dirá algo choto. Punto. Claro. ¿Cómo lo solucionamos?
Y yo esto, después las empresas no me van a llamar nunca más para laburar con su gente. Pero a mí me parece esto que yo les decía de... Hay veces que hay que hackear el sistema, un poquito.
Un poquito.
Un poquito, okay. ¿Viste?
Un poco de viveza.
Entonces, eso, ¿viste? No te entregues... Un poco de cintura.
Ok.
No sé, yo digo, hay veces, ¿viste? No es mentir, es editar la realidad. Es distinto, entonces vos tenés
sería?
Que decir, claro, no, estoy pensando, digamos, que hay veces que vos tenés que sacar, pelar cierta viveza. Claro.
No hay un método que ya pueda hablar en general, cada uno tiene que ver, pero tenés que encontrar una forma de hacerlo.
Pues esto por ejemplo, de encontrártelo en el ascensor, pero no digo en esperar 3 años a que te lo encuentres en el ascensor, ir al ascensor donde sabés que el tipo va a estar, el jefe de tu jefe, y sacar el dato que necesitas de ahí.
O suponete, o sea, que
vos ser proactivo en eso, claro. Y ser estratega, o sea, no sé, esto ya es medio apología, sí, claro. No, mal del delito, pero qué sé yo, te lo cruzás justo en la calle por donde justo camina. Ah, claro. Es medio mafioso, ¿no?
Bueno, que implica una inteligencia previa.
Hay que tener estacionamiento, ponerlo. A mí en Siranush claro. Me ponían los carteles cerca de mi casa. Yo pasaba todos los días, y esto está en todos lados. Bueno, un poco de viveza hay que tener. Lo que está diciendo Mercedes es: si te toca un liderazgo positivo, buenísimo. Está diciendo: si no, arréglatela. Suponete que lo que no hay que hacer para mí es: suponete, hablamos de Leta y Pandiela para que.
Sí, hablar de algo. Porque son nuestros liderazgos.
Claro, entonces suponete que si vos lo penteás a Pandiela, vas a hablar con Leta y el chabón no te la va a hacer fácil, ¿me entendés? Uh-huh. Entonces me parece, tenés que haber una forma de, por ejemplo, lo ves a Leta y decís, che, le dije a Pandiela, ¿por qué no hacemos una reunión todos juntos y no sé qué? Entonces tenés a los dos juntos y ahí vos después mostrás todas las cosas que tenés pensado, tus objetivos, suponete si crees que no le están llegando.
Sí, hay veces igual que te ponen la pata y no, viste, el pie no te y hay también una complejidad en el tema de tener jefe y qué pedir y qué sé yo, que es cuando uno está en la empresa familiar o en el negocio familiar. Ah, claro.
El jefe es papá.
Qué momento, ¿no?
Eso no sé, no manejo nada de... El negocio familiar es Juan Carlos Sexólogo, que no manejo nada.
Cuando entras en la empresa familiar, jodete.
No, jodete.
Y si no saliste a buscar laburo, ahora jodete. Claro, bancate la que tenés.
No tiene que ver, tenés una empresa exitosa.
Anda a laburar.
Pero es trabajar eso.
Sí, no, laburar con el viejo ese no es salir a buscar laburo.
No, pero no está hablando de salir a buscar laburo, estamos hablando de trabajar, no de salir a buscar laburo.
Bancate la que vino.
Hay gente que la pasa muy mal trabajando en la empresa familiar. Sí, porque
se
rompe
vínculo.
Se rompe vínculo, llega lejos, llega a ser el segundo, pero y llega no siempre Gaby vagando, muchas veces con mucho esfuerzo, porque además ahí hay mucha cosa de mandato, de mostrarle al viejo que uno puede, o sea.
Además conoces.
Yo no iría a laburar, pero por eso. No
conoces una parte de la persona, sea tu viejo, tu tío, tu hermano mayor, conoces una parte de la persona que de otro modo no la conocerías. Hay. Yo tengo que poner a un amigo.
Conocer,
no, tengo un amigo que laburando es feroz, que habla mal, a veces hasta pareciera como si maltrata. Y la mujer piensa que es divino. Y no es divino, yo sé que no es divino. ¿Entendés lo que te quiero decir? Pero en la casa sí es divino.
Es un chacal laburando.
Pero conoces una parte que por ahí no está bueno conocer, incluso de tus familiares.
Claro, yo creo que es una decisión que uno a veces. No, justamente hablando de decisiones, cuando uno sale del secundario, por ejemplo, en este caso en el que estamos hablando, puede ser un pibe que sale del secundario, empieza a estudiar y dice, bueno, claramente me es mucho más fácil irme al negocio de mi viejo, a la empresa que tiene, y mientras voy estudiando, y bueno, más o menos la voy piloteando, en ese marco sigue creciendo y evolucionando dentro de ese trabajo y finalmente logra ser el segundo de su viejo. A los papás les cuesta muchísimo darles lugar a esos segundos. Los dejan hasta segundos. Claro, o sea, un segundo del viejo, bueno, preguntale a nuestro presidente. Uh-huh. ¿No? Con su papá,
con su papá
Frank,
claro.
Que tuvo que correrse.
No, igual el papá le dijo que se vaya a buscar otro laburo.
Bueno, por eso llegaron a una instancia donde, evidentemente, Mauricio quería más. Quería seguir creciendo profesionalmente.
El padre le puso un techo.
Y el papá le dijo hasta acá, o sea, será en otro lado.
Si y en muchos casos comentás. Es un disparador motivacional.
Y ni habla, llegó a presidente.
Claro, para demostrar, pero yo no tengo duda que tiene que ver
totalmente.
Demostrarle al papá que podía.
Claro, ahí el tema, Cayeta, es que lo que me parece complejo es que al final siempre es en relación al viejo. O sea, o para seguir a mi viejo, o para demostrarle que soy diferente, pero
mirá,
yo
Maradona, en un momento lo
adulté, ya nos olvidamos de
Maradona esa parte. Quedó afuera del Mundial 78, Menotti lo dejó afuera del Mundial 78, y él dijo una vez en una entrevista, yo jugué toda mi carrera para demostrarle a Menotti que se equivocó.
Totalmente. Bueno,
esa es la función del padre.
Ahora te hago una pregunta para vos, Harry. Quiero ver cómo hacer un buen diagnóstico de cuál es la situación. Es decir, ese momento de pedir, con quién tengo que hablar, cuánto tengo que pedir. Si vos tuvieras que aconsejarle al oyente que está escuchando, que no importa qué trabajo tiene, dice, lo primero me parece, antes de hacer un movimiento, es puede ser un diagnóstico de situación, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, ¿cuál es, Mercedes, ese diagnóstico? Decime consejos básicos para decir, ¿qué tengo que hacer? Digamos, tengo que ver, decir, contexto,
concreto, ver,
claro, por ejemplo,
sería?
No sé, ahí está laburando, no sé, en una fábrica, en una empresa, lo que sea, en esta radio, un diagnóstico antes de pedir un aumento o pedir, es, por ejemplo, ahí hay una vacante, alguien se movió, yo ya veo que alguien sé que se va a ir y yo quiero ese lugar, sí. Quiero pedir un aumento, por ejemplo, tengo que ver cuánto ganan mis compañeros.
Es todo esto que vos decís, y yo le sumaría alguna cosa más, que es, por ejemplo, no quedarnos atados de los axiomas, las frases que muestran que hay una tendencia determinada, por ejemplo, y no, pero en este rubro no hay laburo. En este rubro están despidiendo, ¿no? Por ejemplo, estábamos diciendo antes. Entonces, es cierto que, bueno, con todo el tema de medios, imagínate, hay datos bien concretos, hablando de información objetiva, hay datos bien concretos de la realidad, del problemón que es esto y cuánta gente está quedando afuera. Ahora, ¿y entonces qué? ¿Los que están adentro no van a poder pensar en moverse a otros lados solo por ese dato de la realidad? O sea, a veces nos sirve para quedarnos atados a eso y no mover.
Sí, mejor además, no pido nada o no me voy a ningún lado, están echando de todos lados. Bueno, no sé.
Claro, es una frase, no deja
Mercedes,
de ser...
Sí. Cuando en ese contexto, el empresario también lo sabe, no es solo vos. Entonces, si vos cobras 10 y alguien que se quedó sin trabajo haciendo tu mismo laburo está dispuesto a hacerlo por 2, entonces el tipo sabe que vos esos 10 que cobras... Hoy es mucho para lo que el mercado puede ofrecer, porque hay un tipo que está dispuesto a hacerlo por 2 pesos, lo que vos haces por 10.
Ese es un gran tema que es, siempre hay uno que, yo por eso, no sé, a mí viene a la puerta de la radio todos los días, no, quiero laburar gratis, que yo le digo, mirá, no, pero gratis, pero no, yo no quiero colaborar con ese sistema en donde viene uno gratis y termina con un hambre tremendo, más gana de laburar que todos nosotros que estamos acá. Porque tiene ganas y está bien, pero no va, y algo del sistema, para lo mismo... Que uno esté dispuesto, que hay otra gente, como hay gente chota y gente no, digamos. Si uno está dispuesto a laburar por nada, no quiere decir que lo tuyo no valga. Para mí, algo importante es cómo evalúo cuánto valgo yo, más allá de cuánto gana mi colega, lo que sea.
Yo, ahora lo vemos eso, volviendo a Gaby. ¿Está
ahora
bien?
Vamos con vos.
¿Está
ahora
bien?
Sí. Te vas a olvidar.
No, porque es me parece que puede ser muy determinante esto y que sí que es un dato de la realidad del mercado que te baja aparte el sueldo de todos y eso es a lo que estamos apuntando. Ahí lo que yo creo es que cada uno tiene que apelar a cuál es su margen de acción. Mi experiencia marca que uno tiene en general un margen de acción a veces mayor que el que uno piensa que tiene o que uno puede potenciar o ampliar su margen de acción de alguna manera. Que puede ser en ese momento no cambiando de laburo, pero sí, no sé, aprovechando en el laburo en el que estás que no te están pagando bien, que están dando ciertas capacitaciones que te sirven, no sé, de trabajo en equipo, de liderazgo, de habilidades, lo que se llama habilidades blandas, que son este tipo de cuestiones, o capacitación en planilla Excel, ¿sí? O sea, aprovechar lo más posible lo que sí hay, aprovechar para poner en valor lo que uno tiene, ser, digamos, eso requiere un tiempo y un proceso y esto de estar como en conversación con otros, empezar a estar en la mirada de los otros, como decíamos antes, que el mercado esté hecho pelota, no te impide a vos poder estar laburando, de hecho en España, digamos, con todo el bajón económico que hubo, hubo muchísimo replanteo profesional y muchísima como esto de trabajar... para poner en valor lo que uno tiene y para poder desarrollar ciertas capacidades que uno no está teniendo en ese momento, para que cuando la cosa estuviera mejor ahí sí uno pudiera mover.
Claro.
Pero es cierto también que hay gente que no tiene ningún margen de acción y no solo por el momento en el que se encuentre, sino también por la educación que tuvo o por la historia que tuvo. En realidad creo que no hay quien no tenga ningún margen de acción. Porque, digamos, está todo el tema de la resiliencia, de la capacidad de salir adelante, de lo que pasa es que eso hay que elaborarlo, no es que, digamos, hay gente que lo tiene más naturalmente o más dado, o dado desde afuera, o
hay
naturalmente,
que
o hay que salir a buscar, a salir adentro, a ver qué hay, digamos.
¿Qué?
Parece que eso... todos tienen la posibilidad de eso en un punto, o aunque sea potencial.
Te quiero decir algo, primero que te olvidaste mi pregunta. Yo tampoco, yo también, yo te dije que te ibas a olvidar, Juan Carlos. Te dije que te ibas a olvidar.
¿Qué nombre elegiste?
Sí, por pero a propósito, cada vez te me ha parecido, creía. Escúchame, ¿qué modo Delta?
Modo Delta, es? Modo Delta es el enfoque que yo desarrollé
este
para
es el
encarar.
Montero, te lo tomo, no tenemos ni un café.
No era la mía, pero todo bien. Modo Delta es el enfoque que yo desarrollé para poder encarar este tipo de cambios y de toma de decisión en el mundo laboral y que combina varias cosas. Combina, como les decía antes, introspección con planificación, porque también no sirve solamente me meto para adentro, que veo que hay en mí, que yo no, o sea, hay que salir y hay que salir a hacer.
Estrategia.
Y otra cosa y estrategia total. Entonces, y aparte hay que salirse como del run mental, ¿no? Porque si uno se queda en debería, podría, no sé qué, hay que empezar a hacer. Entonces la planificación no es solo planificar, sino también empezar
accionar.
A hacer y ver qué pasa tal cual.
Accionar.
Y Delta, te cuento, es la letra griega que en matemáticas simboliza el cambio, por eso elegí modo Delta.
¿Te lo vas a tatuar?
No, para nada. Che, tendrías que tatuarme, ¿no? Porque es como parece, que si no, sí. no perteneces.
Mira Harry.
Me lo dice solo para pertenecer.
Escúchame, nosotros
no. Pero esto parece más como de los. Un hematoma, digo. Esas que se ponen.
Un hematoma, un hematoma.
Mostrarle el hematoma, por favor.
Bueno, Mercedes, la gente se quiere comunicar con vos. ¿Cómo hace? Arroba Mercedes Corine, pero sea tu Twitter.
Sí, es que no lo sé, lo uso fatal. No, me va pésimo. Igual hace 2 años que logré estar en Facebook, ya para mí es un montón. info@mododelta.com.
info@mododelta.com. La gente tenga dudas y quiera comunicarse, etcétera. info@mododelta.com. Conclusiones, entonces, si estás pensando en hacer una movida, una toma de decisión laboral, por lo menos un diagnóstico, introspección, primero qué querés, qué te gustaría, un diagnóstico a ver si es el momento y una estrategia para ponerlo en práctica.
Gracias, Andy. Perfecto.
Un beso grande, Mercedes. Me alegro verte bien.
Perros de la calle. Lunes a viernes, de 10 a.m. a 2 p.m. Andy Kuznetsov, Cayetano, Gabriel Schultz y Harry Salvarrey. @perroscalle. perros.metro951.com. Perros de la calle, solo por Metro 95.1. Sonido urbano.